La 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias rompe su silencio tras los malos resultados. Ha perdido casi 900.000 votos. Unidas Podemos se ha dejado 68 diputados autonómicos, pero mantiene la idea de entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Podemos va a convocar un Consejo Ciudadanos, Javier Atar.
Sí, en las próximas semanas reunirá al máximo órgano del partido entre congresos para analizar los malos resultados. Un Iglesias con semblante muy serio ha prometido autocrítica y ha recordado que su cargo siempre está a disposición de la militancia.
Sin paños calientes, los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales de hace un mes. A partir de ahí toca hacer autocrítica. Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos, en cada momento.
Sobre la negociación para entrar en el gobierno, el líder de Podemos ha admitido que su retroceso impide que puedan exigir una mayor presencia en esa hipotética coalición.
Otro partido que a esta hora comienza a analizar el resultado de las elecciones es Ciudadanos. Ya están llegando hasta la madrileña calle de Alcalá en los dirigentes de este partido de Ciudadanos. También en el Partido Popular están haciendo balance. Arranca el Comité Ejecutivo Nacional. Muchas sonrisas entre sus varones, especialmente en los madrileños. María Daván.
Sí, los varones están satisfechos de haber recuperado posición respecto a las generales y de haber mantenido un importante poder territorial, algo que para el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha conseguido con una receta.
Visto los resultados, evidentemente sí. Yo creo que recuperar el centro ha sido clave para que estos resultados hayan sido unos resultados mucho más positivos, hayamos recuperado votos, hayamos recuperado porcentaje y evidentemente vayamos a retener un importante poder territorial.
Los varones admiten que el futuro de Casado queda ya despejado y recuerdan a su líder de cara a la negociación con Vox que lo importante es no perder su personalidad.
Ya por la tarde se reunirá la Ejecutiva Federal del PSOE. Han sido los claros ganadores. Afianza su poder en 10 comunidades, aunque en algunas no va a poder gobernar. Los mejores resultados, sin duda, en Castilla-La Mancha y Extremadura con mayorías absolutas y también en Castilla y León, que es el partido más votado. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Una vez terminadas todas las elecciones, el presidente catalán, Quim Torra, se ha dado prisa en colocar la pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat a favor de los políticos presos. Los presenta como presos políticos y exiliados. Como era de esperar, no podía faltar ni falta el lazo amarillo. La Policía Nacional ha detenido a 6 trabajadores del puerto de Barcelona. Están acusados de introducir droga a través de esta infraestructura. Desde el pasado mes de enero se han intervenido 5 toneladas de cocaína. 2 de los arrestados son informáticos que operan en la terminal portuaria. Supuestamente colocaban los contenedores cargados con la coca en zonas con menores medidas de seguridad. Y en Francia, la policía ha detenido a 2 personas por su implicación en el ataque del pasado viernes en Lyon. La explosión de un artefacto dejó 13 heridos. El presunto autor ha sido detenido en la calle. Después ha sido arrestado un hermano y otra hermana está siendo interrogada por los agentes. De momento, el principal sospechoso no aclara los motivos del ataque.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, corrochano, Rafa Nadal inicia la conquista de un nuevo Roland Garros.
Primer partido de Rafa Nadal en busca de su 12º torneo en Francia. Su primer rival es el alemán Yannick Hartmann. Desde la pista, Philippe Chatrier está Ángel García. ¿A qué hora va a jugar Rafael Ángel?
Nadie lo sabe. Hola, Corro. Pues la verdad que nos están haciendo esperar, ¿eh? Caroline Wozniak y Verónica Kudermetova, que son las chicas que están jugando antes que Rafa. De momento 4-2 para la rusa en este tercer y definitivo set. Así que yo calculo que nada, que en unos 15 minutitos podremos estar con ese debut de Rafa Nadal. Jugador desconocido, el rival, Yannick Hartmann, el número 184 del mundo, 27 años, alemán, con un buen saque. Y de momento os contamos una gran noticia, porque Pablo Carreño, que llevaba 4 meses desde el Open de Australia sin ganar un partido, ha ganado, además, por la vía rápida y de paliza al portugués Joao Sousa y se mete en segunda ronda. 6-3, 6-1 y 6-2 para Carreño.
Información para los nadalistas que son legión en España. Todos los partidos de Rafa Nadal se pueden seguir en cope.es y dispositivos móviles con la dirección de Ángel García y de todo su equipo.
Gracias, Corrochano. José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Con El Espejo vamos a contar la historia de una joven india, superviviente de las persecuciones de 2008, que ahora ha profesado como religiosa.
Pues efectivamente, durante la cruel persecución que tuvo lugar en 2008, Lucy Pratt Adam tenía 14 años y con su familia se escondió en el bosque para evitar así ser asesinada. Esta experiencia fortaleció su vocación y al año siguiente entró en las Hermanas Franciscanas de San José. El 27 de abril pasado ha pronunciado ya sus votos solemnes y con este motivo se han recordado los grandes desafíos para la vida religiosa en un país con mayoría hinduista donde los cristianos siguen siendo amenazados y privados de muchos derechos, aunque sean plenamente ciudadanos indios. Sin embargo, la profesión de Sor Lucy y otras 9 compañeras manifiesta que el Señor continúa llamando también en lugares duramente castigados por la violencia, como esta región india de Candamal. La historia completa en un ratito, en La Contamos en el Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos de resaca electoral y literal, ¿eh? Porque ayer recogíamos los trastos, Antonio, pasadas las 2 de la mañana. Fue una tarde apasionante.
Poquito,
sí, hemos dormido poquito. Yo creo que como muchos, ¿no? Los sí, que estuvieran ahí enganchados a la cadena COPE, siguiendo las elecciones. Y es que hay muchas preguntas todavía por responder. Hay lugares donde no está todo claro. Las elecciones han dejado resultados divididos, muchos partidos políticos que se tienen que sentar a negociar. El PSOE, sin duda, claro ganador, pero solo ha conseguido mayoría absoluta, así a nivel autonómico, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y aunque ha ganado en otras comunidades, al menos en otras 8, pues no va a poder gobernar porque el bloque de la derecha va a sumar. Y el PP pues ha logrado salvar esos muebles, aunque va a necesitar el apoyo de Ciudadanos y también de Vox, pues para poder mantener, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid y desbancar a Carmena, uno de los rostros más icónicos de la izquierda, de la alcaldía, de la capital.
Son dos, sin duda, dos de las joyas de la corona que va a conseguir, en el caso del ayuntamiento, recuperar el PP, si se da ese pacto, más que anunciado y previsible, y en la comunidad mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay sitios, hay lugares, hay autonomías en las que no está, Marta, claro. En muchas un partido político tiene la llave para dar el poder a unas islas y a otras, así que vamos a hacer ese repaso.
Mira, vamos a empezar por Castilla y León, más de 3 décadas de gobierno del Partido Popular, que ahora, para poderse producir, va a necesitar de apoyos. Aunque ha ganado el Partido Socialista, el bloque del centro-derecha podría mantener esa gobernanza, pero el PP ya no estaría solo. Nos vamos con nuestra compañera Laura Ríos desde COPE Valladolid.
32 años sin conocer un triunfo en Castilla y León, los socialistas se benefician del ascenso experimentado en las generales y se abre así la posibilidad de cambio en el gobierno autonómico. La hegemonía del Partido Popular, intacta desde 1987, está en riesgo, pero al Partido Socialista no le bastan sus 35 escaños. El ascenso del PSOE se produce a costa del desgaste del Partido Popular, que se queda con 30 diputados, 13 menos. Ciudadanos es la tercera fuerza política a la que el bipartidismo mira con ánimo de pacto. Francisco Igea aún no ha desvelado por qué partido se inclinará.
Y hoy estamos en condiciones de decir que Ciudadanos va a garantizar la reforma y la regeneración en esta comunidad.
Vox estrena en el Parlamento con un diputado, Podemos se hunde con 9 representantes menos y por Ávila irrumpe como una fuerza nueva nacida de un popular disidente crítico con la dirección nacional del Partido Popular.
En Castilla y León, que el PP podría mantener el poder, pero en esta ocasión necesitaría de pactos donde lo puede recuperar. Se abre esa opción también tras los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo. Es en Aragón. Podría recuperar el Partido Popular el poder, pero también debe mirar a el partido de Albert Rivera, a Ciudadanos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
En Aragón, el Partido Socialista ha ganado las elecciones, pero el Partido Popular podría gobernar si llega a un acuerdo con Ciudadanos, con el Partido Aragonés y con Vox. Los socialistas han conseguido 24 diputados, el PP 16, Ciudadanos 12, Podemos 5, Junta Aragonesista obtiene 3 escaños, el PAR otros 3, Izquierda Unida 1 y entra en las Cortes Vox con 3 representantes en lo que va a ser el Parlamento Aragonés más fragmentado de la historia. Gana el PSOE, pero la izquierda no suma suma los 34 diputados necesarios para la mayoría absoluta. Los socialistas también han ganado en el Ayuntamiento de Zaragoza las elecciones municipales, pero el gobierno de la capital aragonesa dependerá, igual que en las Cortes, de Ciudadanos. El bloque de izquierdas no tiene los concejales suficientes para tener la mayoría fijada en 16 de los 31 concejales, por lo que no tienen garantizada la alcaldía, una cifra que sí se alcanzaría con la suma de concejales del PP, Ciudadanos y Vox, una especie de tripartito la andaluza. Pedro Santisteve y Zaragoza en Común han sido los grandes perjudicados de su separación de Podemos y pasa de 9 a 3 concejales. La formación morada ha obtenido 2, igual que Vox. El partido aragonés se queda de nuevo sin entrar en el ayuntamiento de la capital y Chunto Aragonesista pierde los 2 concejales que tenía.
Esto en Aragón todo abierto, también en Canarias. Ahí se vislumbran pactos hacia un lado o hacia otro. Depende por dónde se incline la balanza, donde el PSOE, por cierto, en Canarias había ganado las elecciones. Y abierto también en Canarias, aunque en Cantabria, aunque ahí el partido regionalista de Revilla ha ganado en esta ocasión. Esta
y
vez sí, las
Ciudadanos también tiene la llave, por ejemplo, en el gobierno de Murcia. Podría unirse al Partido Popular o al PSOE. Desde COPE Murcia nos acerca más detalles Javier Herraiz.
Pues en la región de Murcia las elecciones de ayer las ganó el PSOE después de 28 años. Se las ganó el Partido Popular por apenas 500 votos, pero los resultados nos dejan una paradoja. Por una parte, parece que vuelve el bipartidismo. 17 escaños para el PSOE, 16 para el PP y el resto a mucha distancia. Eso sí, Ciudadanos con 6 escaños se convierte en la necesaria, en la imprescindible llave para formar gobierno o por lo menos para investir presidente. Vamos a ver qué pareja de baile elige en las próximas semanas la formación de Albert Rivera, a saber, con los socialistas y solo con los socialistas o con el PP y el acompañamiento de Vox. Sea lo que sea, aquí muchos coinciden en que va a ser una decisión que se tome en Madrid al más alto nivel y dependiendo de cómo se negocie en otras comunidades autónomas. Las elecciones en suma dejan, por lo tanto, aquí en la región una bajada importante del PP, pero no tanto como se preveía, un ascenso del PSOE a costa de Podemos, que se hunde, y la aparición de Vox, pero con bastante menos fuerza que hace apenas un mes. Y en cuanto a las principales ciudades, el Partido Popular podría mantener el Ayuntamiento de Murcia, también con Ciudadanos, mientras que en Cartagena los independientes de Movimiento Ciudadano han ganado y han dicho que van a gobernar en minoría y en solitario.
Bueno, a lo largo de mediodía COPE vamos a seguir sacando la calculadora a ver cómo va quedando el mapa nacional en este día de resaca, que nos dejan pues protagonistas. Por ejemplo, uno de ellos tiene claro acento zamorano y solo 19 años y se ha convertido en el alcalde más joven de España.
Esta música no nos podía llevar a otro ambiente que es el mundo rural. Se llama este alcalde Juan del Canto, ha ganado las elecciones en Villalazán, que es un pueblo de 270 habitantes de Zamora. Mora se ha presentado bajo las siglas del Partido Popular. Este pueblo está a 16 kilómetros aproximadamente de la capital. Y este joven se ha hecho con 4 de los 7 concejales del Ayuntamiento de Villalazán. Los otros 3 han sido para una formación que se ha presentado bajo el nombre de Ahora Decide.
Juan del Canto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, ¿en qué momento se te ha pasado por la cabeza embarcarte en esta aventura y intentar hacerte alcalde? No, es que eres alcalde.
Sí, pues esto se salió entre todos porque teníamos muchas ganas, mucha ilusión y creíamos que este pueblo se podía gestionar de otra manera. Nos lanzamos los jóvenes de la mano del Partido Popular, que nos ayudó a hacer todo esto posible, y hemos recibido el apoyo de los vecinos y nos han hecho alcalde.
Que yo que he visto la repercusión que ha tenido mediática tu caso como el alcalde más joven de España, ¿te lo habrías pensado ahora o no?
Sí, la verdad es que me lo hubiera pensado bastante mejor, porque ha sido todo, no sé, ha sido demasiado, yo creo. Hace unos días, y ahora no hago más que recibir llamadas y llamadas y... Te agobian un poco.
Bueno, Juan, se ha decidido por muy poquito, como suele ser habitual en pueblos que no son pues muy grandes. Te has impuesto por tan solo 15 votos a la formación Ahora Decide. Aquí lo de sudarse cada papeleta es un hecho.
Sí, sí, aquí hay que pelear, cada voto cuenta, y hay que pelear por toda la gente, porque ya ves, por 15 votos... Yo la verdad creí que íbamos a estar más ajustados incluso. Yo pensé que iba a ser 5 votos los que dieran la victoria.
¿Qué necesidades más inmediatas tiene Villalazán? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
Ahora mismo, juntar a todos los vecinos. Que ahora mismo, después de en los pueblos pequeños pasa en todos, que se hacen bandos y la gente queda un poco aspeada unos con otros. Y yo creo que ahora lo más importante es juntarnos y todos juntos y que no haya oposición, que seamos todos un gobierno.
¿Qué es lo que necesita urgente un pueblo como Villalazán?
Pues urgente empezar a movernos por el tema de la despoblación, a hablar con todos los vecinos, a sacar ideas, a dar voz a toda la gente a pelearlo, a movernos.
Aquí hay que contar a alguno que ande un poco despistado que en pueblos como Villalazán no hay liberados, no cobran por ser alcaldes. Es más, muchas veces cuesta dinero casi ser el alcalde del pueblo.
Sí, siempre cuesta dinero. En los pueblos pequeños siempre cuesta dinero.
Para los despistados de las grandes capitales que no sepan lo que es gobernar un pueblo. Vas a seguir con tus estudios, imagino.
Sí. Yo esto no puedo tenerlo como forma de vida. Es imposible, es inviable.
¿Y qué planes tienes, Juan?
Pues no lo sé. Ahora mismo seguiré estudiando para los exámenes de la EBAU y todo esto.
Bueno, que todavía te quedan... ¿Te puedes concentrar? O sea, con todo lo que tienes encima ahora, ¿vas a poder encontrar tiempo suficiente para esa recta final?
Sí, yo ahora tengo días hasta el día 15 que tomaré posesión. Hasta entonces yo no pinto nada por allí. Y estos días tendré que aprovechar a estudiar.
¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Lo tienes ya definido?
No tengo decidido nada. A ver qué nota sacamos y de ahí...
¿Qué opciones van a saber? Lógicamente tienes ya seguro algo
sí,
pensado.
Yo quiero algo de que me permita no irme de aquí, de Zamora. Quiero vivir en el entorno rural y en Villalazán.
Bueno, pues alguna ingeniería agrónoma, un ingeniero de montes, alguna cosa así. Oye, Juan, ¿no eres el único de la familia que tiene el gusto por esto de la política? De hecho, tu hermano hace 4 años intentaba llegar a la alcaldía, pero no lo conseguía por tan solo 12 votos. ¿Qué falló entonces? ¿Qué consejo le darías hoy a tu hermano después de haber conseguido tú este triunfo?
Mi hermano no lo he conseguido yo, lo hemos conseguido todos. Yo no he sido, me decían el otro día, 32 años y eres tú, digo, no, yo no, hemos sido todos los vecinos los que lo hemos hecho posible, porque si no, yo solo no puedo votar tantas veces.
En un pueblo pequeño como el tuyo, prácticamente se sabe a quién vota cada cual. ¿A ti quién te ha votado más, la gente más joven, la gente más mayor o un poco de todo?
De todo, yo creo que he tenido un buen arrope por la gente joven. Pero también, como es obvio, la mayoría es gente mayor y me han tenido que apoyar para poder llegar a ganar.
Oye, Juan, ¿cómo es tu pueblo? ¿Cómo es Villalazán?
Pues es precioso. Tenéis que venir, todo el mundo.
¿Cómo es, Juan? Descríbelo.
Es un pueblo moderno porque ya es un pueblo trazado en cuadrículas. No hay callejuelas ni callejones. Ahora está bastante atendido en tema de jardines. Está bastante limpio al día, de momento. Y es un buen pueblo, acogedor, cerquita de Zamora, con muy buena gente, 2 bares. Yo creo que se puede tirar del para adelante.
Y se come bien, ¿no?
Sí, se come bien.
Y ahora a pedir, porque claro, en pueblos pequeños toca tocar muchas veces la puerta de la Diputación de Zamora, en este caso, la puerta de la Junta de Castilla y León.
Y a ver qué nos dan.
Bueno, Juan, pues mucho ánimo con esta nueva aventura que se abre para ti con tan solo 19 años, el alcalde más joven de toda España, de este pueblo pequeñito de Zamora, Villalazán, y con un futuro por delante todavía muy, muy amplio. Juan, que salgan muy bien esas pruebas preuniversitarias y bueno, y luego a elegir la carrera y a compatibilizar el cargo.
Pues muchísimas gracias.
Y ha conseguido algo, que es poner Villalazán en el mapa. Ya
sí,
lo has conseguido.
Juan del Canto, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cofé.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
27 de mayo.
¿Cómo se gobernarán los ayuntamientos y comunidades autónomas?
España pacta y Ángel Expósito te lo cuenta con el mejor análisis desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. ¿Y qué te trae, como siempre, Antonio Ray?
Hoy es día para analizar, es jornada para digerir unos resultados electorales que se esperaban muy abiertos en casi todas las comunidades, y así ha sido. Aunque no se esperaban mayorías absolutas o absolutísimas, las ha habido. Y las dos son del PSOE, especialmente rotundas, en Castilla-La Mancha y Extremadura. Por cierto, ninguno de estos dos varones, ni Fernández Vara ni García Page, apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias socialistas. En el resto, la calculadora echa humo y se abren escenarios significativos para el PP y para Pablo Casado, que ha evitado ser cuestionado de forma inmediata. Especialmente claro es el caso de Madrid. El PP recuperará la alcaldía de la capital tras 4 años de Manuela Carmena. Al frente del gobierno municipal se va a situar José Luis Martínez Almeida. Y la primera joya de la corona es la comunidad. El centro-derecha suma más que la izquierda y ahora toca negociar. Hay dudas de si será un pacto a la andaluza o si Vox exigirá en esta ocasión entrar en ese gobierno. La candidata Rocío Monasterio ya ha apuntado esta posibilidad en las últimas horas. El PSOE es claro vencedor de estas elecciones, pero es una victoria amarga precisamente por plazas como Madrid. Pablo Casado consigue salvar los muebles por la capital y la comunidad. A esta hora celebran comité de dirección. Se han visto muchas más sonrisas que lo que vimos anoche a primera hora del escrutinio. En Ciudadanos también se ha reunido la dirección. En estos momentos comparece Inés Arrimadas. Serán decisivos el partido de Albert Rivera en muchas comunidades y ayuntamientos. Y aunque en cualquier elección, eso seguro que se han percatado, todos se presentan siempre como ganadores, aquí el gran derrotado es Pablo Iglesias.
Sin paños calientes, los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales de hace un mes. A partir de ahí toca hacer autocrítica. Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos, en cada momento.
Esas son las palabras del secretario general de Unidas Podemos después del batacazo electoral de ayer. Calculadora en mano, gobiernos que no están todavía claros, otros los tienen más fácil. En Mediodía COPE queremos saber qué ha pasado en tu ciudad o en tu pueblo.
Que no todo ocurre en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. También hay pequeños pueblos y nos lo podéis contar. También alguna ciudad, alguna capital. Y como siempre, abrimos el WhatsApp de Mediodía, el COPE, el 637-230000. Ahí podéis mandar, lo hacéis casi siempre, vuestras notas de audio, vuestros comentarios de voz al 637-230000. Hoy es un día de resaca electoral. ¿Cómo ha ido en tu pueblo? ¿Cómo ha ido en tu ciudad? Nos lo cuentas ahí.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Bueno, el ruido electoral ha sido fuerte y la resaca también trae mucho ruido, pero ahora te hablamos de otro, mucho más rítmico, más previsto que el resultado de las elecciones, y es un récord Guinness que nos lleva hasta Quintanar de la Orden en Toledo.
La variedad de materias que entran en el Guinness World Record es inabarcable. Al roscón de Reyes más grande, al beso más numeroso, a la tortilla de patata más gigante. Bueno, en Quintanar de la Orden han conseguido arrebatar uno de estos récords a Brasil.
Imagina, 121 bateristas tocando al mismo tiempo, todos impactando las baquetas en la caja y el bombo sumando en total 127 decibelios. ¡Qué barbaridad! Y así durante un buen rato. La tercera fue la vencida. Se realizaron dos pruebas y la tercera ya salió perfecta. Todos tocando a la vez y al mismo ritmo, aunque ahí había músicos de diferentes estilos.
Era el día del batería loco en Quintanar. Participaron más de 3.000 personas y allí se pudieron ver destacados músicos como Carlos Escobedo, guitarrista y voz de Sober.
Bueno, ahí están todos coordinados, que no es fácil, no es fácil.
Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. Si usted conoce gente de esa.
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Le digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a la...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. No one may be wishing.
Todos tenemos en la memoria aquel primer encuentro de oración por la paz de todas las religiones del mundo en torno a la Basílica de Asís, presidido por San Juan Pablo II, al que siguieron después otras ediciones, también presididas por el mismo Papa, después por Benedicto XVI y por Francisco. La continuidad, la estela de estos encuentros, que no debe apagarse en ningún caso, pues sigue en manos de la comunidad de San Egidio, y en esta ocasión, en este año 2019, va a ser Madrid la ciudad que hospede ese gran encuentro internacional por la paz, como digo, impulsado por San Egidio y también en este caso por la archidiócesis anfitriona, la de Madrid. Será del 15 al 17 de septiembre con el lema Paz sin fronteras. Y para hablarnos de cómo va a ser este encuentro, de la importancia que tiene y de cómo podernos preparar a participar en él, nos acompaña hoy en El Espejo Tíscar Espigares, que es responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid. Tíscar, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, vamos a hacer un poco de historia para aquellos quizás más jóvenes que a lo mejor no tienen en la memoria, como me pasa a mí, pues aquella primera imagen que realmente fue un romper muchos esquemas y un abrir una perspectiva increíble cuando Juan Pablo II reunió a los líderes religiosos de todo el mundo para rezar juntos por la paz en Asís.
Pues efectivamente, porque aquella jornada histórica marcó un cambio radical en la relación entre las religiones, porque hay que recordar que, bueno, efectivamente el Concilio Vaticano II ya en la Nostra Aetate marca un cambio, una nueva forma de relacionarse, de las religiones en el mundo, pero digamos que la materialización de ese, de esa nueva forma de estar juntos, de no ignorarse, incluso de apreciarse y de colaborar juntos en temas como, por ejemplo, el de la paz, pues yo creo que se materializa exactamente en esta jornada histórica y memorable de octubre del año 1986, cuando Juan Pablo II invitó a los líderes de todas las religiones mundiales y de todas las iglesias cristianas para rezar juntos por la paz.
Hablamos de un encuentro de oración, pero la oración, que es evidentemente el pilar fundamental, no quita que haya espacio para el encuentro, para el diálogo, para la reflexión. No sé si estos encuentros han ido, lógicamente, pues adaptándose al tiempo, evolucionando en su esquema. ¿Cómo va a ser el de Madrid del próximo mes de septiembre?
Sí, en efecto, como bien dices, aquella primera jornada de Asís fue solamente una jornada de ayuno, de oración y de silencio, no fue de discursos, de debates. Con el tiempo, a medida que la comunidad de San Egidio ha ido continuando este espíritu de Asís y dándole vida en diferentes ciudades del mundo, de manera que hoy podemos decir que ya hay todo un pueblo de peregrinos, ¿no?, en el espíritu de Asís, que caminan buscando la paz, buscadores de paz, ¿no?, que creen en el diálogo y sobre todo quieren construir un mundo de la convivencia. El encuentro dura 3 días y, bueno, el primer día con una ceremonia inaugural donde tomarán las palabras algunos de los principales representantes allí presentes. Luego el lunes por la mañana y por la tarde y el martes, o sea, los días 16 y 17 de septiembre por la mañana, hay diferentes mesas redondas, habrá casi 30 mesas redondas donde estas diferentes personas, que no solamente son creyentes, que es un diálogo hecho entre creyentes y no creyentes, es decir, también responsables del mundo que podríamos llamar laico, ¿no?, políticos, sociólogos, filósofos, humanistas en general, pues se van a interrogar sobre diferentes cuestiones siempre con el horizonte de la paz. Y el martes por la tarde es cuando tiene lugar esta ceremonia final, que tendrá lugar en la plaza de la catedral, donde, bueno, en una ceremonia muy emotiva, se escucharán también algunos discursos y se lanzará, se proclamará el llamamiento por la paz de este año.
Sé que en esta ocasión, y además es lógico dentro de este espíritu de encuentro, de amistad, de colaboración, queréis hacer eco y dar continuidad a esa importante declaración sobre la fraternidad humana que firmaron en Abu Dhabi recientemente el Papa Francisco y el rector de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. Esta dimensión del diálogo islamo-cristiano o cristiano-musulmán, que es tan importante para un futuro de paz en el mundo, ¿cómo se va a reflejar en el encuentro de septiembre?
Efectivamente. Bueno, primero quizá hay que decir que ese encuentro histórico y esta firma de este documento sobre la fraternidad humana de febrero de este año, yo creo que es otro de los muchos frutos de Asís, de este espíritu, que no es solamente un encuentro que cada año se repite, sino que es una fuerza con la que las religiones quieren estar presentes como protagonistas de la historia, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento de cambio, no se sabe qué mundo, en esta globalización salvaje de la economía, qué mundo va a construirse, pero no cabe duda de que este espíritu de Asís cree firmemente que las religiones tienen que estar presentes en la construcción de este mundo como agentes de paz. Y efectivamente, claro que tendrá lugar tendrá cabida y será uno de los objetivos de la reflexión de este encuentro, puesto que se trata de un documento de una importancia enorme, sobre todo en estos tiempos, los últimos años, donde hemos observado y contemplamos cómo las religiones pueden ser instrumentalizadas para avivar el conflicto o justificar, legitimar conflictos. Y justamente esta declaración de la fraternidad humana lo que pone claro es que se anclan las religiones a la paz, y especialmente este documento firmado entre el Papa Francisco y Al-Tayeb, el imán de la Universidad de Al-Azhar, que es una de las máximas autoridades del Islam, es verdaderamente importante para desvincular, ¿no?, a las religiones de todo tipo de fundamentalismo, ¿no?, de legitimación de la violencia, y para hacerlas libres, digamos, de poder ser lo que verdaderamente tienen vocación de ser en el mundo, que son agentes de paz.
Nos hablabas antes de ese pueblo de peregrinos que desde todos los lugares del mundo va a acudir, en este caso a Madrid, a participar en este encuentro. No son solo las grandes personalidades que, digamos, que van a estar sentadas en torno a esas mesas de diálogo o que van a protagonizar ese gesto final de oración y de procesión por la paz, sino todo un pueblo de personas como cualquiera de los que están escuchando en este momento El Espejo. Háblanos también de ellos y también de la forma en que podemos prepararnos para participar, pues cada uno a su manera, en este evento.
Pues a Madrid se darán, en Madrid se darán cita miles de peregrinos que van a venir no solamente de diferentes ciudades de España, también de muchos países del mundo. Ya ha escrito gente incluso desde México que van a tener la intención de, que tienen la intención de venir. Y efectivamente, para participar, se puede entrar, se puede ya inscribir a través de la página web, que es www.paz2019.org. En esa página web, además de información sobre actos que se van haciendo, de presentación en diferentes lugares, está la posibilidad de inscribirse online. Y yo pienso que efectivamente es muy importante, no es solamente una cuestión de gente importante, entre comillas, ¿no? Yo, importantes somos todos, ¿no? Como decía Juan Pablo II cuando convocó a ese primer encuentro, lo que quería era generar un movimiento mundial por la paz. Y como dijo en la conclusión del 86, la paz espera a sus artesanos, y no son solo diplomáticos, políticos o gente que tenga una responsabilidad especial, de especial relieve, ¿no? En el mundo. Cualquiera de nosotros tiene dos manos, tiene un corazón, tiene una boca para pronunciar palabras de paz, y todos tenemos la responsabilidad de colaborar en la construcción de este mundo, de esta globalización de la solidaridad, de esta globalización del espíritu, que es un poco el mundo que queremos construir, que queremos juntos dar a luz.
Entiendo que en esta página web, www.paz2019.org, además de podernos inscribir desde ya, existe vais ahí actualizando pues todo lo que es el programa, los invitados, cómo va evolucionando el evento, ¿verdad?
Exacto, porque de momento están confirmándose, digamos, todas las invitaciones de los líderes, de los representantes, y entonces cuando tengamos todas las confirmaciones, confeccionaremos los títulos concretos de las mesas redondas, digamos el esquema, la columna vertebral esta, faltaría el confeccionar estos títulos de mesas redondas y dónde va a ser cada una de ellas, y toda esta información puntualmente se va a ir actualizando en la web, aparte de que desde primeros de septiembre ya tendremos puntos en Madrid, en las calles, donde habrá puntos de información, donde también se podrá incluso inscribir a pie de calle, la gente recibir la información, etcétera.
Pues vamos a recordar esa dirección web, www.paz2019.org, para seguir el camino que nos lleva ya enseguida a septiembre a este gran encuentro internacional de la acción por la paz en el espíritu de Asís. Díscar Espigares, presidenta de la Comunidad de San Egidio en Madrid, gracias por haberlo compartido con nosotros. Seguiremos hablando y conversando, actualizando toda esta información en los próximos meses.
Estupendo, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Igualmente, adiós.
Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Son precisamente los más vulnerables quienes nos ayudan a leer los signos de los tiempos. A través de ellos, el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclusivismos y de la indiferencia. Palabras de Francisco en un mensaje en el que alienta a vivir la caridad y a sentir compasión reconociendo el sufrimiento del otro. Fabio Baggio es el subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. No se trata solo de migrantes, se trata también de nuestros temores. El miedo que sentimos ante los desafíos migratorios de hoy en día, que son reales, pero no podemos permitir que nos priven del deseo y de la capacidad de encontrar en el otro al mismo Jesucristo. En este escenario, señala el Papa en el texto del mensaje, los migrantes refugiados y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión, porque con frecuencia son objeto de juicios negativos. Esta actitud, advierte Francisco, constituye una señal de alarma y de la decadencia moral a la que nos enfrentamos cuando damos espacio a la cultura del descarte.
Y seguimos en Roma y el Vaticano, porque el Papa ha recibido esta mañana a los participantes en la Asamblea General de Caritas Internacional. Cuéntanos, Eva.
Sí, el Papa acaba de invitarles a reflexionar sobre el significado exacto que encierra la palabra caridad, que no se reduce a una simple donación para justificar nuestra conciencia, sino que tiene su origen en Dios y se traduce por ese abrazo que Él da a cada persona en particular, especialmente a las que más sufren y que ocupan un lugar preferente en su corazón. La Iglesia, ha advertido Francisco, no se puede reducir a una agencia humanitaria y a un departamento de logística. Es algo mucho más grande y diferente. La señal y el instrumento del amor de Dios por la humanidad y por el desarrollo integral de todos, como antídoto a la cultura del despilfarro y de la indiferencia.
Volvemos a España y les contamos que la Comisión Episcopal del Clero celebra desde hoy las jornadas para vicarios y delegados diocesanos del clero.
Y el tema propuesto es el sacerdote y el acompañamiento espiritual, acompañar y ser acompañado. La primera jornada, la de hoy, se centra en el papel del sacerdote como acompañante. El segundo día, el sacerdote como acompañado, y ya el último día se presentarán distintos testimonios de acompañamiento espiritual en el ámbito monástico, diocesano y universitario.
Y hoy ha comenzado en Nairobi el tercer encuentro internacional sobre el derecho a la alimentación,
que organiza Manos Unidas con los socios locales con los que trabaja en diferentes países del continente africano. El objetivo del encuentro es identificar los principales desafíos en el continente africano para garantizar el derecho a la alimentación de la población y facilitar y promover el aprendizaje mutuo a partir de las estrategias y actuaciones tanto de los socios locales como de Manos Unidas. Además, trabajarán para estrechar los lazos de colaboración en el ámbito de los proyectos de desarrollo integral, la educación para el desarrollo, la comunicación y la incidencia política en el derecho a la alimentación.
Gracias, Faustino. Bueno, hoy queremos concluir recordando lo que dijo el Papa Francisco el pasado sábado a la conferencia internacional Yes to Life, sí a la vida, sobre el cuidado del don de la vida cuando ésta llega envuelta en la fragilidad. Como dijo el Papa, la cultura del descarte define a estos niños como incompatibles con la vida y de esta forma los condena a muerte. Pero ningún ser humano es incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad, entre comillas, de su existencia. Todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, y ese niño necesita ser acogido, amado y cuidado siempre. Francisco se refirió a los niños que con toda probabilidad van a morir inmediatamente después del parto o en poco tiempo. Pues bien, cuidar a estos niños ayuda a los padres a elaborar el luto y a concebirlo no solo como una pérdida, sino como una etapa dolorosa, pero constructiva de su camino humano. Por desgracia, la cultura hoy dominante no promueve ese enfoque y con frecuencia lo que promueve es el aborto como una especie de prevención a este caso. Como subrayó el Papa, el aborto nunca es la respuesta. La vida humana es sagrada e inviolable y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos es una expresión de una mentalidad inhumana que sustrae a las familias la posibilidad de aceptar, de abrazar y de amar a sus hijos más débiles. Con este mensaje importante y que hay que escuchar y atender del Papa Francisco, nosotros ponemos nuestro punto final, en realidad punto y seguido, porque continuamos en el Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, con historias de todo tipo, no sé si electorales, a lo mejor nos dan un poco de tregua.
Pues vamos a dar un poquito de tregua, José Luis. Vamos Mira, con una historia de conductores que tiene que ver con la conducción, que seguro que tú lo eres o si no, has sido de copiloto alguna vez. ¿Sabes circular bien por las rotondas? Los semáforos son fáciles, las señales también, pero muchos conductores entran en colapso cuando tienen que circular por una rotonda. Y eso que hay muchas en nuestras ciudades. Seguro que esto le suena a más de uno.
Bueno, si hay alguien que realmente lo pasa mal en este tipo de situaciones, es la propia Guardia Civil. Han visto tantas cosas extrañas en las rotondas que cuando ven a alguien que la toma con corrección, que da el intermitente para salir de ella, vamos, que casi se emocionan. Por eso, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha decidido compartir en sus redes sociales un vídeo explicando al detalle, paso a paso, ¿cómo tenemos que circular por las rotondas?
Y no es la primera vez que lo hacen, son frecuentes ya que suban este tipo de vídeos para advertirnos a los ciudadanos, porque a veces nos cuesta fijar el mensaje y el modus operandi en nuestra cabecita. Los consejos que transmiten es ceder el paso a quienes están dentro de la rotonda, que para salir es importante situarse previamente en el carril exterior. Vamos, cosas que aprendemos todos cuando estamos sacándonos el carnet.
Luego cuando te pones ahí, siempre dudas, si por el carril de fuera, por el carril de dentro, si y hago un giro de 180 grados.
El intermitente que se te olvida muchas veces. Claro.
Por eso digo que es conveniente estas explicaciones que reiteradamente, y no es la primera vez como decimos, nos llegan desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Bueno, la siguiente historia nos va a llevar directamente a una reserva natural. Está en China. Es la reserva natural de Sichuan. Resulta que una cámara de infrarrojos situada a 2.000 metros de altitud ha conseguido la imagen de algo insólito y totalmente desconocido hasta ahora.
Pues sí, ha captado esta cámara un oso panda albino, la imagen de un oso panda albino de ojos rojos. Se trata de la primera vez en la historia que se encuentra este tipo de oso panda en libertad.
Pero no solo eso, también sería el primer ejemplar de oso panda que se conoce con la piel totalmente blanca. Ya sabes que lo más habitual es un poquito de blanco, un poquito de negro. Bueno, los expertos creen que se podría tratar de un ejemplar de 1 a 2 años de edad, que aparentemente tiene buena salud, y lo que no se ha podido determinar todavía, no se la ha visto bien, es el sexo de la criatura.
Bueno, lo que van a hacer en esta reserva natural es instalar más cámaras infrarrojas, pues para observar el crecimiento de este panda y cómo interactúa con otros osos de esa zona. Y desde China nos vamos directamente a Estados Unidos para contaros la última historia de este mediodía COPE.
Era un día normal hasta que Nate Roman, un hombre de 44 años, llegó a su casa con su hijo de 5 años. Se encontró con que la puerta trasera de su casa estaba abierta y era, lógicamente, un claro indicador de que alguien había entrado en su casa.
Hombre, claro, tú llegas a tu casa, te encuentras en la puerta abierta, pues lo primero que piensas es eso, es que han entrado a robar. Pero Roman se lleva una sorpresa. La casa olía a lejía y a otros productos de limpieza. Las camas estaban hechas, los peluches del niño en su sitio, ordenados.
Fíjate, Marta, que hasta el papel higiénico del baño había sido adornado con una rosa perfectamente doblada. No le robaron nada. Simplemente entraron en su casa y limpiaron todas las habitaciones salvo la cocina.
Bueno, imagínate, cuando se da cuenta de que esa parte de la casa estaba tan mal, pues es lo que ya no le cuadraba tanto. Le preocupó y que alguien hubiera entrado en casa, lógicamente, y llamó a la policía. La hipótesis que se baraja es que alguien que trabaje para un servicio de limpieza de casas puede haberse confundido de dirección y, claro, pues cuando se dio cuenta, pues dijo, pues ya no termino de limpiar la cocina, ¿no?
Le ha preguntado al hombre si se olvidó de cerrar la puerta trasera o no. Ahora, a mí llegan a mi casa y así por la cara me limpian la casa, no les voy a decir que no, ¿eh?
Le faltaba la cocina, pero luego echas un ratín y ya está, ¿no?
Lo que te voy a decir es que este hombre ya va a comprobar, vamos, al detalle si se deja la puerta trasera de su casa abierta o no. Pero vamos, que si llega y le limpia la casa, en el buen sentido, ¿eh? Que no le roban nada.
No, con una lejía.
Bien,